No podíamos faltar, a pesar de que en la jornada de hoy tengamos un guión un poco diferente, un programa un tanto más corto dentro de esa hora extra, ¿no?, que tenemos, nuestra hora relajada, sí que queríamos hablar de cine. Lo suyo pues hoy sería que entramos rápido a la sala, nos perdemos los trailers y no nos da tiempo a coger palomitas. Pero no pasa nada porque vamos a hablar de lo importante, que son los estrenos, y lo vamos a hacer, como siempre, nuestro nuevo siempre, con Pablo de los Ríos. ¿Qué tal?
Muy bien.
Hay cositas, ¿eh? Igual hemos hablado la semana pasada de el gran estrenazo de los últimos meses, pero bueno, para aquellos que ya han tenido la oportunidad de verlo o quieran ver más de una película en la semana, sí que pueden encontrar cosas interesantes, ¿no?
Sí, yo creo que esta semana tenemos estrenos, digamos, alternativos, ¿no? Uh-huh. Porque como se estrenó a comienzos de semana Indiana Jones 5, de la que hablamos en el programa de la semana pasada, yo creo que Hollywood ha tenido miedo, ¿no?, esta semana,
claro,
de poner algún estreno potente, de superheroico o de aventuras, porque sabe que la gente va a seguir yendo a ver a Indiana Jones, que yo todavía no la he visto, no sé vosotros si habéis tenido la oportunidad, no, pero me hablan muy bien de ella.
Ha recibido una buena crítica, ¿eh? Sí. Y claro, no pueden eclipsar a Indiana, así que no vamos a tener grandes, grandes estrenos, ¿no?
Eso es. Esta semana, quitando Indiana, por supuesto, empezamos con una película más para niños, una peli de dibujos, que se llama Ruby, aventuras de una Kraken adolescente.
Oye, pues pinta bien el universo, ya dicho así, ¿no?
Sí, sí, y de hecho tú ves el tráiler de la película y es una película con una imaginería visual muy cuidada, muy vistosa, y vendría a ser un poco el argumento como el reverso de La Sirenita, ¿no? En este caso,
bueno,
hablamos de una chica que, bueno, pues por cuestiones de la trama que no vamos a revelar, se acaba convirtiendo en un monstruo marino, ¿no? Es decir, como a la inversa de La Sirenita, ¿no? Que una sirena no deja de ser un monstruo marino, ¿no? Que la clásica película de Disney, de la que vimos remake hace poco, que por cierto, no estaba mal del todo.
Y eso que cuesta, ¿eh? La gente generan claro, van a la nostalgia.
Sí,
pero
claro,
no solo apelan a lo que viste, sino que te lo intentan renovar. Y eso no siempre cae bien en el público.
Sí, de hecho, bueno, a mí la de la película de Aladdin que hizo Guy Ritchie con Will Smith de genio me pareció un esperpento absoluto.
Sí,
por ejemplo, esta de La Sirenita intenta eso, recrear las escenas clásicas de la película original de Disney y luego también te intenta expandir un poco, ¿no?, las historias,
claro,
la personal del príncipe y tal. Y a mí me parece que esa combinación en este caso funciona.
Uh-huh.
Mucho mejor que en Aladdin, El Rey León o en Pinocho, que también se estrenó hace poco y es terrorífica, ¿no?
Claro.
Pinocho es malísima.
Así que aquí el reverso tenebroso, pero no para mal lo que vamos a tener en este crack.
No tenebroso en el sentido de que los niños vayan a salir asustados del cine, ¿no? Sino evidentemente es una película muy colorida, es una película infantil y es una película que ha recibido muy, muy buenas críticas y no es para menos porque el director es Kirk DeMico, que es el responsable de la saga de Croods.
Claro,
no sé si conocéis The Croods 1 y The Croods 2, que son dos películas protagonizadas por Nicolas Cage, en la que hace, bueno, pone la voz al protagonista de la cinta, que es una familia de, bueno, es un cabeza de familia prehistórico, ¿no? Y The Croods, yo creo que son unas películas súper recomendables para ver con los críos o para ver tú solo un día que estés tranquilo.
Eso es. Yo apuesto siempre por esas películas y un tazón de cereales cuando tengo el día de retrotraerme a momentos más sencillos.
Suena a plan perfecto. Creo que Ruby, aventuras de una Kraken adolescente que se estrena mañana, va a ser bueno, pues de esas películas para comer con tazón de cereales.
Apuntada queda. ¿Qué más tenemos por ahí?
Bueno, tenemos una película de la que yo no puedo hablar mucho, la verdad, que es Vacaciones de Verano, la nueva de Santiago Segura como director y protagonista, porque lo cierto es que no distingo estas películas que lleva haciendo Santiago Segura los últimos años, ¿no? Que arrasan en taquilla. La verdad que son, yo creo, que las películas españolas que más están recaudando de los últimos años. En este caso, Vacaciones de Verano, vuelve a hacer equipo Santiago Segura con Leo Harlem, y bueno, pues el argumento trata de dos animadores infantiles de hotel, que como son padres divorciados y les toca las vacaciones con los niños, bueno, pues tienen que llevar a los niños a escondidas al hotel, ¿no? Y ahí seguro que, bueno, pues hay mil aventuras descacharrantes, ¿no? Como diría el tráiler. La verdad que ha visto una película que no me llama la atención, pero lo que es innegable es que tiene su público.
Sí,
o sea, Santiago
sí.
Segura que llevará 4 o 5 películas de este corte familiar blanco, ¿no?
Sí.
Poco
con la de No hay padre, no hay más que uno, ¿no? Que es una extensa saga, ya creo que había 3 incluso.
Yo creo que hay 3, si la tercera no se estrenó seguro que se ha rodado, pero es que de verdad os digo, voy a tener que empezar a hacerme una guía de las pelucas que se pone Santiago Segura en estas cintas para empezar empezar a distinguirlas, porque me parecen todas iguales, pero funcionan. En este caso, con el, bueno, pues la, esa connotación de padres divorciados que se ven obligados a conciliar, ¿no? Igual se sale un poquito, ¿no? De ese humor blanco e intenta ir un poco a una crítica social que, oye, para mi gusto viene 20 años tarde, pero seguro que hay quien la ve y la disfruta.
Y Leo Harlem en el papel, ¿no? Nuevamente en el cine, en la gran pantalla, que en
su día Harlemverso.
Quizás nos sorprendía un poco, pero ya se ha metido de lleno en este tipo de películas familiares, también de este tipo de Santiago Serúa.
Yo la verdad que estoy absolutamente sorprendido de que Leo Harlem protagonice megataquillazos.
Sí, pero claro, claro.
Pero lo que es cierto es que tú vas a la calle, vas a la terraza de un bar o vas a donde sea, y Leo Harlem es un tío que cae bien, y sí, es un tío que hace gracia. Quizás, ¿no?, en un segmento de población igual de más de 40 años, yo qué sé, ¿no?, o por lo menos lo que yo he percibido, pero lo cierto es que es un tío que tiene tirón y funciona. Pues oye, bienvenido, no vamos aquí a quejarnos de que alguien que a mí personalmente no me gusta mucho tenga trabajo, al revés, encantado.
Como monologuista no tiene precio. Luego, ahora ya cada uno que lo valore en la gran pantalla, también no aparecía en esta de los calvos que iban, o no sé si aparecen.
Es cierto, aquella de Javier Cámara y Carmen Machi, ¿no? ¿Cómo era?
¿Cómo era esta? Sí.
Era una, algo, los feos, algo de los
sí,
feos.
Sí,
que se mueran los feos. Que, y luego, que tenía una canción.
Hacía del alcalde, puede ser, sí. O me sonaba que estaba por ahí,
sí,
¿no?
Sí, y sí. Luego había aquella que ha pasado más por debajo de radar, que es aquella que van a Turquía a ponerse pelo.
Ah, que igual es la que decías tú.
Sí,
¿no,
esa
Dani?
También, vale. Sí, sí.
Sí, que estaba protagonizada por uno de los exactores de Aquí no hay quien viva, o de la que se avecina,
eso
¿no?
Es, eso es, por Antonio Pagudo.
Antonio Pagudo, eso es. No la vi, pero la veré.
Incluso sí, la de Villa Viciosa también, que es de este estilo, ¿no? No sé si aparecía también.
Eso o sea, no lo
ya,
sé.
Ya tiene, una historia, ¿no? En el cine, dentro de
la y hace poco estrenó, yo creo que el mes pasado, estrenó una en la que era protagonista absoluto,
también.
¿No? Que hacía de un hombre que se quedaba en paro ya con cierta edad, ¿no? Lo cierto es que Leo Harlem lo está petando y, oye, pues nos alegramos por él.
Eso es, que cualquier día viene por aquí y le entrevistamos también. ¿Qué más podemos destacar de cara a estos próximos
para
días?
Para mí el estreno que más me llama la atención de esta semana es una película española pequeñita. Debut en el largo del director de publicidad y de videoclips de música Joaquín Carmona Hidalgo, que se llama Últimas Voluntades. No la he visto, pero he visto el tráiler y la verdad que me llama muchísimo la atención. Es un drama de intriga sobre un padre que sale de la cárcel y se propone recuperar la relación con su hijo, ¿no? Quien ve, bueno, pues para su tristeza, que se está iniciando ya en el mundo criminal también, y entiendo que lo que querrá es evitar que acabe como él, ¿no? Fernando Tejero interpreta al protagonista, y lo cierto es que Fernando Tejero es un actor bastante particular, ¿no? Porque aunque la industria se ha empeñado en encasillarlo, porque funcionó muy bien aquel papel mítico del portero, ¿no? En aquel que viva.
Inolvidable.
Para mí su mejor interpretación es en aquella película Días de Fútbol,
en la que interpretaba
aquel jugador, aquel equipo de barrio con ataques de ira, ¿no? También. Sí.
Era el portero, ¿no?
Yo creo que hizo luego otra
el
película.
El penalti más largo del
Eso es. Que se estrenó parecida.
Cierto, claro.
Y la verdad que para mí Fernando Tejero es un actor que tiene una viscómica muy fuerte, pero que también cuando se pone dramático, joder, es un tío que nos puede ofrecer cosas muy interesantes.
Profundidad.
Sí, me parece un tío que tiene esa gravitas que se dice, ¿no? Y en este caso esta película, Últimas Voluntades, parece hecho una película con mucho gusto, con un recital interpretativo fuerte a cargo de Fernando Tejero y acompañado de Carlos Santos, que es otro actor, que lleva ya unos años demostrándonos, ¿no? Que es mucho más que uno de los protagonistas de Los Hombres de Paco. Y luego también sale Adriana Ozores, que no necesita que le hagamos ningún comentario, ¿no? Luego, sin embargo, quien interpreta al hijo de Fernando Tejero en esta película es Óscar Casas.
El
hermano pequeño de Mario Casas, que yo todavía no le he pillado en nada en lo que me convenza, pero bueno, oye, todo es, ¿no? El seguir intentándolo, y la verdad que en esta película no parece un papel fácil el que le ha caído.
Desde luego que no.
Y lo cierto que yo voy a ir a verla con la certeza de que Fernando Tejero estará muy bien y con la curiosidad de a ver si Óscar Casas también está a la altura, que esperemos que sí.
Y tenemos que hablar de The Witcher, ¿no? Porque es momento clave también.
Momento clave. Hoy se estrena en Netflix la tercera temporada de The Witcher. Como la ha llamado la propia Netflix, tercera temporada volumen 1. Es decir, nos han dividido la tercera temporada en dos tandas. Yo entiendo que responde a que Henry Cavill deja el personaje, ¿no? Ya sabemos que han fichado para la cuarta temporada de The Witcher a Liam Hemsworth, ¿no? El hermano de Chris Hemsworth, para hacer el papel de Geralt de Rivia, del brujo este salido de las famosas novelas que luego se popularizaron mucho con la saga de videojuegos, ¿no? Y en este caso, como Henry Cavill ya no va a seguir interpretando al personaje, pues yo creo que para alargar un poco la idea que tenemos todos de la serie, lo han dividido en dos tandas, ¿no? Hoy se estrena la temporada temporada 3. Lo cierto es que es una serie, yo la he visto las dos primeras temporadas. No me parece que esté a la altura, pues yo qué sé, de Juego de Tronos, La Casa del Dragón o otras fantasías épicas, pero me parece una serie muy entretenida. Y yo no me he leído los libros, pero quien se los ha leído dicen que más o menos es bastante, bastante fiel. Sí he jugado, y mucho además, al tercer videojuego, al Witcher 3, y lo cierto es que a mí me parece una serie que cumple con creces.
Y hablando de mercado de fichajes, con esa salida que anunciabas de Henry Cavill de Witcher, parece que tenemos fichaje en DC.
En DC, así es, así es. Ayer miércoles se anunció que, bueno, tenemos nuevo actor que interpreta a Superman. Hablábamos de Henry Cavill, que perdió el papel de Superman recientemente, y ahora sabemos quién lo coge, que es David Corenswet. Un actor de 29 años, que la verdad que si se lo buscamos en internet, nos da el pego. Es decir, sí, físicamente... Sí.
Puede ser Clark Kent.
La mandíbula, que la mandíbula es una cosa que marca a los Supermanes, y la tiene un poquito ahí.
La mandíbula y el pelazo.
Claro.
¿No? Yo creo que es un poco los dos requisitos, ¿no? Luego ya se encargará DC de pagarle un buen entrenador personal para ganar 20 kilos de musculatura, ¿no? Eso ya lo hicieron con Henry Cavill, parece que Henry Cavill siempre ha estado como un armario, pero no, antes de hacer Superman, hombre, estaba en mucho mejor forma física que yo, por desgracia, pero no estaba como un armario como está ahora, ¿no? Y han cogido a David Corenswet, que yo le he visto de secundario en una película que se llama Pearl, que está en Movistar y que yo la recomiendo, una película de serie B, de miedo, así un poco curiosa, ¿no? Hace un personaje secundario este hombre bastante, bastante jugosito, y no le he visto en más cosas. Tiene 29 años, es muy joven, con lo que, bueno, suponemos que Superman es este papel que le va a lanzar, ¿no? Y luego también han cogido a Lois Lane, que han cogido una actriz que sí conozco, que es Rachel Brosnahan, que quienes hayan visto en Amazon esta serie que es maravillosa, valga la redundancia, porque se llama La Maravillosa Señora Maisel, la reconocerán. Es una actriz estupenda, con una vis cómica brutal, muy fresca, y va a hacer de Lois Lane, y se supone que la nueva película de Superman, que se estrenará en mayo del 25, Superman Legacy, que adapta el cómic del mismo título, pues va a haber un coprotagonismo entre Superman y Lois Lane muy fuerte. Yo me he leído el cómic, lo tengo en casa, y lo cierto es que casi es más protagonista Lois Lane que Superman en ese cómic. Evidentemente lo adaptarán libremente, ¿no? Y Superman saldrá lo que tenga que salir. Pero el fichaje de DCS de ambos actores, y oye, la verdad que a mí me parecen elecciones estupendas.
A ver si le sale bien, porque hace falta, ¿eh? Yo creo que la gente tiene también ganitas de eso, de que, bueno, pues vaya el universo DC a traernos buenas películas, y que también dé un poquito de aire fresco ahora que parece que Marvel está teniendo más problemas. Pero bueno.
Sí, y sobre todo después del gran fracaso que ha sido una película de la que hablábamos hace 15 días, que era The Flash. The Flash, hablábamos aquí de ella, decíamos que había costado la friolera de 300 millones y ha recaudado solo 200 en 15 días en taquilla, hasta el punto en el que ya han anunciado que estará para ver en streaming el 18 de julio. Hablaremos de ella esa semana que nos toque, pero vamos, un mes ha durado en cartelera esta
fracaso
película.
Absoluto,
fracaso absoluto. Con lo que, oye, esperemos que DC en cine recupere el vuelo con este fichaje, ¿no? Nunca mejor dicho.
Nosotros seguiremos viéndolo cada semana con nuestro experto en cine y en plataformas, Pablo de los Ríos. Es que ricasco.
Bye, agur.